Las 12, las 11, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco evoluciona favorablemente en el Hospital Gemelli de Roma. Antonio Raiz.
El Papa ha pasado una noche tranquila e incluso le ha bajado la leve fiebre que padecía a causa de su bronquitis. Permanece en el centro hospitalario bajo supervisión médica y, aunque ha cancelado su agenda para los próximos días, no se descarta que mañana pronuncie desde allí el rezo del Ángelus. Roma. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El Papa ha dormido bien esta noche, continúa sereno, por la mañana ha desayunado con normalidad y también ha leído algún periódico mientras continúa recibiendo el tratamiento necesario para su recuperación. Estos son los últimos datos que acaba de comunicar el director de la oficina de prensa, Matteo Bruni, a los periodistas que nos encontrábamos en la sala de prensa. Son declaraciones espontáneas, no oficiales, pero de las que se deduce que la fiebre ha disminuido y que la medicación establecida está surtiendo efecto. A media tarde conoceremos el parte médico oficial del Gemelli y también sabremos si mañana el pontífice dirigirá el rezo del Ángelus dominical desde el hospital.
Los representantes de la Comisión Europea aseguran que trabajan contrarreloj para que culmine el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Así lo acaban de asegurar en la conferencia de Múnich, que continúa este fin de semana y que está marcada por los últimos ataques de Estados Unidos contra el bloque comunitario europeo. En Múnich está Rosalía Sánchez.
Solamente dos gobiernos europeos han respondido al discurso del vicepresidente Vance, que criticó ayer los cordones sanitarios en Europa contra partidos anti-inmigración. Uno ha sido el alemán, el canciller Scholz, al que le quedan pocos días en el cargo y que ha justificado su postura por la historia de Alemania. El otro es el español, el ministro Álvarez.
An open society. If we change that, we are changing Europe.
Somos una sociedad abierta y si cambiamos eso, cambiaremos Europa. Eso significa tolerancia, pluralidad, democracia. Esa es la esencia de Europa. No somos ingenuos, también en España están creciendo fuerzas de ese tipo y nosotros proponemos lo contrario, los valores que nos han proporcionado décadas de paz y prosperidad. Pero solo Alemania y España están respondiendo a Vance. El resto de los gobiernos europeos, de lo que habla con la delegación americana en Múnich, no es de política, sino de aranceles.
Y hoy se cumplen 3 años del naufragio del pesquero Villa de Pitancho en aguas canadienses. En él iban 24 marineros a bordo y solo sobrevivieron 3. A esta hora en la localidad de Marín, en Pontevedra, los familiares de las víctimas recuerdan a los fallecidos y vuelven a pedir que de una vez concluya la instrucción del caso y se abra el juicio oral para esclarecer lo ocurrido. Paula Pájaro.
Sí, hoy cielo cubierto en la localidad pontevedresa de Marín. Desde el mirador del Paseo Alcalde Blanco podemos ver el mar. Ojos fijos en el horizonte y los pensamientos de todos están a 3.500 kilómetros de distancia de aquí. Hoy se cumplen 3 años del naufragio del Villa de Pitancho, el arrastrero gallego que se hundió a 250 millas de las costas de Canadá. Una tragedia donde murieron 21 personas. María José de Pazo es hija del jefe de máquinas del Pitancho, que murió en aquel naufragio.
Es un día que pues, a tal hora o última vez que escuitei a súa voz, todos decían, xa nos vemos pronto, e nunca máis volveron.
El foco sigue puesto sobre la armadora y sobre el patrón del barco, que está siendo investigado por su conducta imprudente, algo que tendrá que decidir la Audiencia Nacional. El caso está en fase de instrucción y bajo amenaza de una nueva prórroga de 6 meses por un informe sobre el hundimiento que todavía no está en poder del tribunal. Pese a esto, las familias no pierden la esperanza y esperan que el juicio pueda empezar este mismo año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid defiende hoy su liderato en Primera División, Fer Justo.
Juega a las 4 y cuarto, Antonio, en Pamplona contra Osasuna. ¿Con qué noticias, Miguel Ángel Díaz?
El Madrid obligado a ganar en un estadio donde no pierde desde hace 14 años. Ancelotti no recupera a ninguno de los lesionados e introducirá alguna rotación. Fran García, Modric y Brahim podrían tener cabida en el once inicial. Enfrente un Osasuna, informa Alberto Sanz, que tiene las bajas de Boyomo y que recupera a Raúl García. Se va a llenar el estadio del Sadar, va a pitar el partido el colegiado Munuera Montero.
Espera su turno a las 6:30 el Atlético de Madrid. Los de Simeone reciben en el Metropolitano al Celta y necesitan ganar y que el Madrid pinche para saltar el primer puesto. Tercero es el Barça, que no juega hasta el lunes. Abre la jornada de hoy a las 2 el Leganés a la vez y la cierra a las 9 el derbi entre Villarreal y Valencia. Y en tenis, el número 1 del mundo, Jannik Sinner, ha acordado con la Agencia Mundial Antidopaje una sanción de 3 meses, del 9 de febrero al 4 de mayo, por positivos en Closteball. Eso sí, llegará para Roland Garros.
Gracias, Fer. sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y nos vamos a la hora del glamour.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar
porque
informado.
Porque sí, hijo, aquí en el Parlamento Español van terroristas a explicar, no hables, que está la luz roja. Y aquí quien viene es gente elegante. Es un poco indisciplinada y un poco pequeña de alma, pero tiene un gran corazón. Y para poner una guinda los sábados, una guinda de buen gusto, una guinda de lozanía, una guinda de buen carácter, está con nosotros Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Mira. Hoy no sé qué ha pasado, que todo el equipo va de negro y de gris. Todos, ¿eh?
Ay, no
todos,
sé.
Todos.
No,
yo no sé.
Nuestra
sí,
Laura,
Laura va de negro. Y yo negro. Voy de gris. Y Ercilla va de gris. Y digo,
negro,
González, buenos días,
negro
de gris.
Es tendencia
días,
total
casualidad.
Otra vez. Muchísimo.
¿Otra vez?
Todos los modernos en todo negro. Y nosotras somos modernas.
Claro.
Pues ya está.
Porque
que
el negro estiliza.
Te estaba preguntando, Diego, que si tenías catarro o gripe, no, porque ni te acerques.
Ha sido...
Que yo para el día de mi presentación, que es el miércoles...
el miércoles que
presentamos
tenemos como
un
metro y medio,
libro.
No te preocupes, pero ha sido el montadito de jamón que una amiga que se me atraganta por ahí.
Qué rico.
Que tenemos la presentación del libro de La Lomana, sí. Que lo vamos a presentar Alaska, o sea, olvido. Juan Manuel de Prada, servidora.
Menudo
va a ser un súper acto. Bueno, debe
super.
Estar ya hasta arriba,
está
porque creo que no hay
gente.
Posibilidad. ¿No? ¿Es en el, ¿dónde
reventar.
Es? En el que no me acuerdo yo.
En el Club Monteverdi, en la calle Almagro, en un sitio precioso. Luego hay un cóctel, luego, bueno, vamos a pasarlo bien.
Y oye, ¿qué me tengo que poner? Así aprovecho para preguntarte qué se pone uno.
Mona, pero normal, porque a una presentación de un libro tampoco va...
Uno va
no
así...
Sé. Es un acto intelectual.
Vale, vale, vale.
Oye, pero tengo que decir de parte de Sandra, la persona que trabaja en mi casa, a la que he dedicado el libro, por cierto, que te adora. Digo, pero vamos a ver, ¿por qué la quiere tanto si no se crea? Y me dice, porque le hace unas entradas que habla tan bien de usted.
Y además improvisadas. Tengo un mérito.
Pues mira, nos estará escuchando, seguro.
Sandra, te mandamos un abrazo. Sabemos que eres un equipo con Carmen.
Claro.
Que sin ti hubiese sido imposible este fenómeno social. Y estoy deseando conocerte el miércoles. Bueno, vamos a escuchar a nuestros oyentes.
Hola, Carmen. Acabamos de volver de nuestra luna de miel y nos gustaría saber a dónde fuisteis, Guillermo y tú. ¿Y qué tal os fue el viaje? Muchas gracias y un abrazo para todo el equipo.
Ay, mira, qué bonita.
Hola, qué bonita. Mira, nosotros la verdad es que en ese momento... nos habíamos gastado todo el dinero en la boda casi, porque como mis padres no querían que nos casáramos, pues nos pusieron todo tipo de... Nada, pasaron del tema. Luego al final mi padre sí pagó la cena y la fiesta. Pero bueno, que le pedimos un Mini Cooper que tenía mi madre.
Anda.
Y como Guillermo no conocía España, digo, venga, bajamos, nos fuimos a pasar la noche de bodas al Reconquista, a Oviedo.
Mira,
qué precioso.
Yo también estuve en el Reconquista,
y
en
yo
mi
también,
luna de miel.
También.
Bueno,
pero
yo en
la luna de miel.
Yo todavía eso no, pero también he estado.
No.
Es súper llamativo ese hotel.
Yo no, dice Diego, yo no.
Sí, bueno, pues yo ahí es felices y entonces luego cogimos rumbo hacia León, bajando de León a Zamora, a Ávila, así hasta llegar a Madrid. Nos pilló una nevada que para qué te cuento, o sea, nos tuvimos que quedar por la noche... En un sitio
porque
infecto.
Fue en invierno, entiendo.
13 de diciembre, nos casamos el
Fíjate.
Día de Santa Lucía.
¿Y quién conducía?
Guillermo, of course.
Of course.
Pero, bueno, pues sí fue un viaje novio. Se nos rompió el coche, que encima era mi madre y yo temblando. Llegamos a Madrid y papá
estaba... Me estoy quedando pasmada
masilita.
Porque en mi luna de miel se nos rompió el coche en
¿también?
Cangas de Onís. Y nos quedamos ahí. Es que es curioso,
¿eh? Almas gemelas.
Al Reconquista,
claro.
El coche roto. Yo mucha mala leche, no sé
yo
si tú
no.
lo tenías.
Yo tenía tanto amor. Si vieras dónde nos quedamos, desde León
se ríe, Diego.
A Ávila, en un sitio lleno de nieve por la carretera y paramos en lo más inmundo de estos sitios de carretera. Y decía, Guillermo, aquí no nos podemos ni ir al baño ni duchar. Pero da igual, nos metimos en una cama de medio metro, los dos ahí, un frío. No nos quitamos la ropa, no te digo más. Esa noche no hubo tomate porque estábamos vestidos. Bueno, total, que nada, luego ya llegamos a Ávila, qué maravilla, en el Parador, y luego a Madrid. Y en Madrid llamo a mi padre y digo, a ver qué nos dice este, porque como estaba medio enfadado. Y dijo, bueno, nos vamos a cenar, vamos a ir a la Zarzuela. Ponían El Rey que rabió. Digo, lo de que rabió debe ser en tu honor, papá. Y la muy felices. Y luego bajamos hasta Jávea, que mis padres tenían una casa maravillosa en Jávea. Y ahí nos quedamos el resto de la luna de miel, tan felices. Pues hacía, mira, bueno, bonito, claro. Nos bañamos incluso, fíjate.
Si a veces las lunas de miel se empeña la gente en irse a la otra punta del mundo. Mira,
te voy a es que te voy a contar una cosa que me llegó el otro día, que ya se organizan lunas de miel por el espacio. Para ver la luna, realmente
mañana.
A la luna
de,
a la luna.
Día de San Valentín.
Pero ¿sabes lo que cuesta?
Fernando de Aro, 650.000 euros.
Exactamente. Nos estamos volviendo
lo que es
una
la calderilla.
Lo que, es, lo que viene a ser lo que la calderilla. Sobra de la boda, no, o sea, pagas lo que es el banquete y lo que te sobra.
Ahí yo está el de Burgos. Y jugártela, pues yo me iría encantada.
A la luna, no, a dar la vuelta.
Absolutamente, sí.
Mira, hay unos que llevan 6 meses que no han podido volver todavía y siguen flotando por el cohete.
¿Ah, sí?
No, yo creo que estamos viviendo una sociedad muy absurda, muy derrochona, porque para irte a la luna con 600.000 euros, fíjate lo que haces.
De todas formas, si yo tuviese ese dinero, iría.
Yo no.
Pero
si en la luna no hay nadie, menudo aburrimiento.
Claro, si yo tuviese ese dinero, iría. Pues ¿cómo no vas a ver la Tierra desde la luna antes de morirte?
Me da igual, ya la he visto en películas, en dibujos animados, en todo. No,
no es lo mismo.
No te
voy
a decir lo que hay, que son los telescopios. Que claro, ves perfectamente. También.
Eso es al revés, Diego. No es desde fuera, adentro,
la
sino
ves mucho
adentro,
más cerca.
Afuera.
Tú eres otra, no, a la luna, dice.
Pero que no, que es que yo creo que el ser humano está ahí para ir a lo alto de las cumbres, a las profundidades abisales, a la luna, a Marte. Estamos
métete
hechos para,
en un
para,
agujero
para
en la tierra.
Mira lo que le pasó a los que bajaron a ver el Titanic.
Claro,
la última vez en el Vaticano es que fue ese que reventó.
Bueno, pero es que sin ir más lejos, hay un grupo que los mandaron desde Cabo Cañaveral o donde salgan y no han podido volver porque han tenido
son
problemas.
Son dos astronautas, no me acuerdo, están en la Estación Espacial Internacional.
Bueno, pero están bien,
sí.
Es cuestión de organización.
No, hay que rescatarlos desde hace meses, pero están bien.
Mira lo que nos preguntó una persona que también es de ver las estrellas.
Hola, buenos días. Es una pregunta para Carmen Lomana. Llevo desde el mes de diciembre encadenando conjuntivitis y es que estoy aburrida porque no me puedo pintar los ojos. Vamos a ver ella qué me recomienda, que no tenga yo que ponerme rímel ni raya en los ojos. ¿Qué me recomienda para que yo me vea más guapa y me pueda arreglar un poquito? Venga,
Angelito.
Muchas gracias.
Bueno, corazón, lo primero que te recomiendo es que vayas a un oculista.
Bueno, pero seguro que lo ha hecho.
Seguro que ya ha sido. Las conjuntivitis son un latazo. Yo pienso que a lo mejor es una crema que te das. Ten mucho cuidado, no vaya a tener alfa-hidroxiácidos, que es un ácido que simplemente con ponértelo alrededor de los ojos se te ponen horroroso. Horrible, rojo, se te irritan, se hinchan. Mucho cuidado con los productos que utilizas en la cara, que no te los acerques a los ojos nada. Entonces, entérate de la formulación y luego, ¿qué quieres que te diga? Y es que, claro, maquillarte un ojo estando así es fatal. Es fatal porque le estás metiendo grasa, tal. Pues que te la cures. Y luego ponte también algodón.
Píntate la boca.
Ya, pero
gafas de sol.
Sí, gafas de sol y luego compresas de tela o muy frío. ¿Te haces un té? No, muy
mejor
fuerte.
De camomila. La manzanilla es mano
sí,
de santo.
A mí me va mucho mejor el té.
Bueno, para las arrugas y las bolsas, pero para la curación también. De la conjuntivitis, la manzanilla.
Bueno, a mí la manzanilla, tú, no es que no lo puedo decir, a mí me da alergia en los ojos,
anda.
En la piel. No sé, debe tener algún componente.
Pero es verdad que a la señora le podemos...
No es fácil. Mira, yo de verdad...
Poco.
Que he tenido a veces conjuntivitis y es horrible. Y me he dado cuenta luego que era... Ahora, hace poco me pasaba que me levantaba con los ojos rojos. Y era una crema que me ponía por la noche.
Fíjate. Ay, esta pregunta.
Hola, Carmen. Escuché el otro día que comentabas que este año van a llevarse mucho las minifaldas. Quería preguntarte si crees que hay un límite a la hora de llevarlas. Bueno, un límite o en la longitud de la prenda o un límite en la edad para lucirla. Gracias.
Pues mira, hay varios límites. El primero, las piernas, claro.
Claro.
Luego la edad es muy importante. Bueno, no tiene nada que ver. Yo tengo unas piernas estupendas, pero ya no me va a ir con minifalda. Y mira que me gusta. Puedo ir con una falda más corta, como mucho por encima de la rodilla, un poco por encima de la rodilla, y siempre con medias oscuras en invierno. En verano es diferente. En verano puedes ir con un short. Fate, me gusta más para una persona ya madura en verano ir con un short que con minifalda. Que no sé qué hay, hay algo ahí que distorsiona la minifalda con la cara, o sea, no, con los años. Sí, es verdad. Pues yo creo que esas dos cosas son muy importantes. Luego, cuando yo te digo minifalda, que desde luego ahora hay niñas que lo que parece que llevan es una camiseta
cinturón,
un poco larga o un cinturón, pero que se llevan las faldas más cortas. Bueno, se lleva de todo, pero hay una tendencia enorme. No tienes más que ver el desfile de Chanel, los desfiles de París, de alta costura, que van marcando mucho tendencia. Bueno, pues te puedes poner una, pues como llevaba Jackie Kennedy, estas de los años 60, que no iban minifalderas, pero llevaban faldas un poco más cortas, como mitad, dos dedos encima de la rodilla, por ahí. Y bueno, y luego depende, claro, pues si tienes unas piernas como troncos, con perdón, pues la minifalda
bueno,
no
como
te
palillos.
Va. O como palillos, efectivamente. Pero sí, o sea, si te pones con una media oscura, te la puedes poner. En invierno, una media negra, da igual porque eso te estiliza mucho.
Y aquí hay una pregunta muy profunda.
Hola, Carmen. Si tuvieras que decir cuál es la enseñanza más importante que has tenido en la vida, ¿cuál dirías?
La vida misma. La vida misma. Yo todo lo que he aprendido, para bien y para mal, ha sido viviendo. Y viendo el ejemplo. Cuando eres pequeña es el ejemplo de tus padres, de lo que tú ves en tu casa, de lo que te enseñan. Y luego a veces conoces personas que dices, me gustaría ser así, me encanta. Sobre todo en la adolescencia, tienes muchos mitos, te vuelves un poco mitómana. Pero siempre, fíjate, yo lo pienso, que lo que me ha enseñado a mí ha sido a veces los palos que me ha dado la vida, otras veces las alegrías. Pero no sé por qué se aprende más del dolor muchas veces que de cuando te lo pasas pipa
sí,
y estás...
Sí, se aprende más, sí, es un misterio.
Se aprende,
eso, ¿eh?
Te hace mirar hacia adentro, hacer un... No sé, mirar tu vida y por qué me ha pasado esto, por qué estoy... Y ser mucho más empática luego con los demás. Cuando uno es muy feliz, no piensas en los demás. Estás en tu mundo, en tu... historia, tal, pero cuando estás triste, sola, ahí es cuando te das cuenta. Y ahí te apetece llamar a tus amigos, a gente que a lo mejor hacía tiempo que no sabías nada de ellos porque casi los habías olvidado. Así que la vida, tú mira la vida a través de la cual vas a aprender, si no es que no has aprendido ya. Mucho.
Oye, dice Paulete, Paloma Paulete, que nos están llamando a mansalva preguntando por la presentación del libro. O sea que vas a tener que repetir los datos si es que te acuerdas, porque a ver si tengo yo aquí.
Bueno, ahora mismo os lo digo, el libro se presenta el miércoles a las 7 de la tarde en la calle Almagro 30 y algo, pero vamos, que enseguida lo vais a ver. O preguntáis en cualquier portal, la calle Almagro se conoce mucho la gente, es paralela a la mía. Y en el Club Monteverdi, que es un club maravilloso, maravilloso, que yo me he hecho socia y es maravilloso.
Almagro 36,
Almagro
ya lo he encontrado. 36, libro de Carmen Lomana, Pasión por la Vida, que lo tenéis ya
pero,
en todas las redes.
Yo si no sois de Madrid, yo voy a ir a varios sitios a presentar el libro. A Bilbao, a Valencia, a Barcelona, Zaragoza, San Sebastián probablemente, a Logroño, que me encanta. La última vez que estuve en Logroño fue un recibimiento. Vinieron las monjas de mi colegio, de la Compañía de María, cuando
anda,
era pequeña.
Qué bonito
porque,
es eso.
Sí, porque se acordaban de mí, que yo me fui muy pronto de Logroño, me fui como con 13 años, sí. Pero ahí
pues ya sabéis,
mi
miércoles,
vida.
Queridos oyentes, 19 de febrero a las 7 de la tarde en Madrid, en el Club Monteverdi, Almagro 36. Ahí estaremos todos. Y hay una pregunta de actualidad que tiene también su morbo.
Buenos días, Carmen. El otro día vi una foto de Pamela Anderson que estaba en un evento con la cara lavada, pero sin ni una gota de maquillaje. Yeah. ¿Qué te parece a ti que se opte por ir sin nada de maquillaje? Porque yo pienso que te ayuda a parecer más joven, pero bueno, es mi opinión.
Pues yo qué pienso, que no. O sea, en verano, cuando estás muy morenita, con buena cara, pues vale, te das un poco de colorete, te pintas los labios y a correr. Y rímel. Esas cosas son fundamentales.
Bueno, pero bastante maquillada, vamos. No, yo no me pongo rímel
un poco de colorete.
Ni en las fiestas de guardar.
Te digo por la tarde y noche. Para ir a la playa, bueno, pues yo para la playa me pongo crema, una crema de color también. Porque no es que te haga ni mayor ni menor, es que en invierno sales a maquillar y tienes una mala cara fatal. Y luego además no te protege. El maquillaje, un buen make-up, fondetén, llámale como quieras. Te deja una protección muy grande en la cara, ¿eh? Para el sol, porque nos creemos que en invierno no hay sol. No hay sol, pero sí hay rayos que se filtran. Para el frío, para todo. Es una gran protección. Y luego ya, pues si no te quieres pintar los ojos y la boca, y eso peor para ti, no sé. Pero yo creo que hay que maquillarse un poco. Sí, sí, sí.
¿Solo
sí.
en invierno?
Y queda mucho más
no,
elegante.
No, que he dicho que en verano se pone rímel, que a mí yo flipo.
En invierno y en verano...
Clima sano.
En verano sí te puedes. ¿Tú no vas a cenas, a fiestas, a guateques en verano?
Sí, maquillar.
Yo sí. No, yo sí estoy muy morenita.
Si estoy muy morena,
los labios,
pinto la boca. Sí, llega.
Labios rojos. Mira, que yo te he visto este verano, que tú has pegado un cambio. ¿Qué pa' qué?
Pero es que yo en verano, te insisto, ¿eh? Es que yo soy más vaga que hecha de encanto.
¿Vas a la playa maquillada?
No, si es que para mí, no, a la playa no. Pero para mí es un placer, es un divertimento maquillarme.
Es que eso es lo que yo te envidio, la coquetería.
Y me maquillo muy bien.
Es un gran mérito
entonces,
de las personas. ¿Eh? Mira cómo lleva la carita.
Ideal, ideal.
Laura
con una raya en los ojos, un poquito de colorete, brillo en los labios, perfecto. Y lleva fondeten.
Qué bien.
Yo
gracias.
Estoy, por ejemplo, en casa, me maquillo. Tengo una invitada, una amiga. Digo, ¿tú no te maquillas? No, pues ya te voy a maquillar yo. Y sale echado un pimpollo.
Yo me he duchado.
O sea,
te
tú,
has maquillado sí,
¿tú
no,
sabes?
Me he dicho, pues me he puesto base porque tengo rosácea.
Base, un poco de colorete, y los labios y los ojos, una sombra muy clara.
No,
bueno,
no,
pues no te habrás desmaquillado ayer, pero bueno,
¿tú
da
sabes,
igual.
Tú sabes maquillar a otra persona, porque
me
yo es algo
encanta.
Que no sería capaz jamás.
Yo sí. Yo cuando era jovencita teníamos una boda y menos plan, porque me llegaban por la tarde, por la mañana... 4 o 5 amigas a que las maquillara. Las
eso le pasa a una amiga
en
mía.
Fila, venga, una detrás de otra.
Mi sí. amiga Natalia es igual, nos coge a todas cuando hay bodas y venga, una detrás de otra, pim, pim, pim. Y ella se queda la última y al
claro.
final llega tarde por nuestra culpa.
Pues sí.
Oye, a ver si nos da tiempo a contestar esto que me parece que es de urgencia.
No sé si llegaré a tiempo para que me conteste mi amiga Lomana, porque así la considero. Quería preguntarle una cosa, y es que se va a casar mi hijo... Me corresponde, por lógica o lo que sea, ser la madrina. La pareja que tiene no tiene padre, entonces quiere también que sea su madre la madrina. Entonces a mí me hace muchísima ilusión el serlo. Pero me parece que las cosas no van por buen camino y voy a tener que dejar el puesto.
Ni hablar.
¿Qué opinas, Carmen?
Que
me
no.
gustaría que me dijeras si puedo solucionarlo de alguna forma.
Yo me estoy acelerando, no te he dejado ni terminar. Tú no dejes el puesto a nadie. Bueno, vamos, o sea, tienes que ser la madrina de tu hijo. Y la otra, si quieres ser madrina, que sea madrina de la hija. O sea, ya está, dos mujeres apadrinando las bodas.
Sí, últimamente
y
no hay
ya
problema
está.
En eso.
No hay problema. Que la hija quiere que su madre salga de madrina, pues que salga con ella. Pero
¿y si
tú
no,
vas
que vaya
con
un
tu
hermano
hijo.
De la novia o un
igual
amigo?
Igual no tiene hermanos.
Bueno,
no sé.
Un amigo.
Un amigo.
Un amigo, bueno, que haga lo que quiera, pero a ti ni se te ocurra, ¿eh? Tú firme ahí en tu puesto. Pues solo falta que se lo tengas que dejar a tu consuegra. Si no tiene marido, pues mira, lo siento por ella, pero su problema.
La Lomana es rotunda. Avisamos
claro.
a nuestros oyentes que si queréis preguntar en el consultorio, podéis mandar una nota de voz al 666-5540-00 para que Carmen nos conteste. 666-5540-00, no os mováis de ahí porque en unos instantes vamos al exprimidor y hay muchas cosas que comentar, muchas, muchas, entre otras cosas lo que dijo trajo Agatha Ruiz de la Prada esta semana de Lomana?
¿Qué? ¿Ayer hasta otra
Escuchas
vez?
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y le quité la denuncia. Cuando él salió...
48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En más del 70% de los casos no existía denuncia previa.
En 2025, la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en COPE.es y en redes sociales.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja maya 1,5 kilos o 5 kilos a 0,83 euros el kilo. Hasta el 16 de febrero en Península y Baleares, para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Peugeot. El amor a primera vista. Y si no es amor, con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora. Líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Claro, si es que tenía que pasar algo. Sale el rapero este, Kanye West, y lleva a su novia, como Dios la trajo al mundo, que encima creo que se le ocurrió a él, y muy asqueroso. Y claro, parece que hay rumores de divorcio.
Claro, claro.
Pero él es asqueroso y ella es imbécil, entonces. Sí. Porque a mí me dice mi novio que salga desnuda. Pero desnuda, desnuda, el pubis, todo.
Todo.
Y luego el pecho eran como dos huevos fritos, así, porque se los había apretado con un tul. Y el otro, qué sinvergüenza, ¿no?
Está un poco mal de la cabeza ese muchacho.
Que su mujer, suponiendo que la quiera un mínimo.
Sí, pero ella tampoco tiene que estar muy allá.
No, bueno, ella la peor. Ahí me dice mi marido que vaya así, digo, ponte tú, venga, vete con tus atributos al aire. Claro. Y vamos, ya que vamos, vamos los dos.
El caso es que dice el Daily Mail que podrían divorciarse. No se ha confirmado porque el representante de él dice que han pasado San Valentín juntos. O sea que, bueno, en fin. Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ya sabéis que este hombre ha perdido totalmente la cabeza últimamente. Le han cerrado la cuenta de X, o sea, de Twitter, por hacer alegatos en favor de Hitler, todo lo que tiene que ver con el nazismo, en fin. Y entonces se ha hablado mucho estos días de que tenía por contrato la mujer esta, Bianca Censori, que tenía por contrato cómo tenía que vestirse, que lo decidía él. O sea, que...
Es cómo desvestirse, no cómo vestirse. En el contrato pondría, se tiene que vestir como a mí me guste, pero no desvestirse. Imagínate qué vergüenza, porque por lo que veo es que es italiana, ¿no?
Bianca Censori, la verdad es que no tengo ni idea, pero Bianca el rapero Censori, este...
Pero imagínate sus padres y su familia cuando la han visto así, qué vergüenza, ¿no? Primero por ella, pero luego por toda la familia, amigos y demás.
Yo creo que a raíz de esto un poco, ABC ha escrito un artículo, se ha publicado un artículo en ABC, que pone ejemplos de otros famosos que tienen cláusulas en sus matrimonios. Ejemplo, Nicole Kidman. Incluyó en su contrato matrimonial que si su marido, Keith Urban, consumía cocaína o alcohol, podría divorciarse sin darle ninguna compensación de lereles.
Claro,
eso
lógico.
Es.
Pero correcto. Eso es más lógico. Encima, que se droga, sí, le vas a tener que pagar para que siga drogándose. No, hombre, no, tú te vives la vida. Pero hacen bien, porque les pueden pedir.
Claro. Luego hay otros también, como la del matrimonio de Mark Zuckerberg y Priscilla Chan. En ese contrato pone que están obligados a pasar al menos 100 minutos semanales a solas y una noche fuera de casa sin distracciones. Esto está muy bien para
que
salir
de la cabeza buena. Bueno, en el contrato de Jackie Kennedy y Onassis decía también que cuántos días al año tenían que tener relaciones sexuales.
Ah, tómate las narices.
Ah, sí, no sabía, ya una de las...
¿Y cuántos eran?
Bueno, yo no me acuerdo ahora, pero...
Dos al año.
Pero salió el mínimo, ¿no? O una al mes, o dos, no sé, o nada.
¿Quién más? Justin Timberlake y Jessica Biel acordaron que si el cantante se iba con otra, si cometía una infidelidad, debería pagarle él a ella $500,000.
Mira.
Pero tú te crees...
Y se divorcia,
¿no?
¿No?
A ver.
No.
Compañeros de mi corazón.
Sí, es para caso de divorcio.
No.
Pero ¿quién se casa ya pensando eso, poniendo esas cosas? ¿Te puedes imaginar?
Pues porque pero que pagues una multa y no te divorcies, yo no sé qué es peor.
No, pero no se habrán divorciado porque no quieren. Pero vamos, estar ya pensando ese tipo de cosas.
Sí, sí, pero
tú,
hay
Laura,
más.
Cuando te cases, ten cuidado. Mira, a ver, vete copiando.
Voy a tenerme
de
que hacer un contrato de estos.
No te veamos en pelota picada yendo a los Goya.
No, sí. Esa cláusula te aseguro yo que no la firmo. Vamos, solo faltaba. Bueno, el caso, otra pareja que lo llevó más allá fueron Denise Richards y Charlie Sheen, este que salía en Dos Hombres y Medio. Bueno, pues si había infidelidad, él le tenía que pagar a ella 4 millones. Y si había divorcio, por cada año de matrimonio, cuando hubiese divorcio, si habían pasado 10 años, pues por cada año una indemnización de $300,000.
Pues yo creo que esta le estaba buscando al marido chicas guapísimas para ponérselas.
Tentaciones.
Por delante. Para hacer hucha.
Como momento, la isla de las tentaciones. Pues dice, mira, fíjate, empieza a multiplicar. Dice, por favor, que me pongan los cuernitos.
Bueno, hay un sinfín de cláusulas de este tipo.
Los americanos son la pera.
Qué curioso, de verdad. Bueno, que sepáis, hablando de cositas, que ayer habló, fue ayer cuando habló Agatha Ruiz de la Prada.
Ay, no la nombres, que me pongo atómica.
De nuestra lomana,
Carmen.
Atómica.
Es el momento. ¿Qué te parece que diga
que
eres
pues han encontrado un negocio. Están haciendo un teatro de que lo voy a dejar, que no lo voy a dejar, que luego que sí. Porque lo que quieren es hacer caja, deben estar caninos. Agatha se ha montado una historia con la televisión solo de, bueno, pero es que el otro igual, ella ayer lo dijo, claro, además que es caro, ¿no? Sí, claro, como ha visto, que yo gano dinero fácilmente cuando vengo aquí y me pagan, pues él dirá, oye, ¿y yo por qué no? Y él está superstar completamente. Son patéticos, pero es para tomártelo a risa.
¿Pero qué
y
es lo que
no
han dicho?
Me nombre.
Vamos
nada.
A ver.
¿Él?
Lo que han dicho es que ha habido una ruptura, se supone. Entonces, Agatha fue ayer
no,
a hablar
medias,
de eso.
Que sí,
a medias
que no.
Pero ella dijo ya ayer que no. Que ya no están juntos. Lo que pasa es que
bueno,
él tiene la esperanza, se resiste a darla
él
por perdida.
Va la semana que viene. Todo esto está preparado.
A la semana que viene al este,
claro. Claro, esto es toda una estrategia para seguir cobrando. Y luego
lo
dirán...
Lo fascinante es que en mitad de todo eso se han acordado de Carmen Lomana.
Todo el día.
Que te tienen ahí
todo
en el candelero, ¿eh?
Y eso es lo que me da rabia, que puedan ganar dinero por mí. Porque Agatha lleva ya tiempo, ¿eh? Que la dicen, pero ¿tienes algo...? Para hablar de Lomana, y si no, pues lo inventas.
¿Qué ha dicho esta vez?
Es que
no,
dice...
Esta vez ha dicho menos. ¿Qué ha dicho? No
dice
me
que eres
que yo
su
ya no
hater
pude.
Oficial. Pues o sea, su odiadora oficial. Que
bueno,
cada semana
no
casi
la
le lanzas
yo,
una
yo,
puya.
Yo al revés, ya hace siglos que no... O sea, que no, que yo lo único que quiero es que no me nombren. Si yo no la odio, si es que... Me da igual, para mí es transparente, de papel de celofán.
Pero creo anoche... que ayer escribiste en X, en Twitter.
Ayer puse... Esta pareja, qué patética es esta pareja.
No, eso es contestar.
De Patón y la otra. Pues claro, pero es que estaban ahí. El Patón dijo que me había conocido en Archie y que habíamos salido. Y entonces le dijeron, pero bueno, hubo... Bueno, amigo, bueno, hacía así como diciendo amigos. Pero que yo a ese Patán tenga que oírle. Como que ha salido conmigo, aunque fuera el único hombre de la Tierra.
Ni con un palo, ¿no?
Porque a Agatha le gustará mucho. Pero desde luego a mí es la antítesis de los hombres que me pueden gustar.
¿Y se le conoce oficio, aparte?
Es abogado.
Dice que es abogado. Se dedica mucho a los subasteros, de estos de subastas, de casas que han quitado, expropiado a la gente. Uh-huh. Pero bueno, un abogado, como Dios manda, tiene otra forma de hablar, otro léxico. Ah, me ha llamado momia también.
No me lo digas.
Sí, bueno, fíjate, Agatha en eso, pobrecina, me ha defendido. Ha dicho, no me extraña que esté enfadada. Claro.
Ella dice que el caso es que este señor le ha venido muy bien la fama, que le ha gustado la fama.
Con locura.
Sobre todo a raíz de todo el tema este de Lolita, que Agatha dijo que vivía como los gitanos y tal, y Lolita se ofendió.
Pero él siempre, Laura...
Siempre le ha gustado la fama.
Porque hace ya mucho tiempo que dijo, Lomana, no me hagas hablar de lo nuestro. Yo digo, ¿qué dice este de lo nuestro? Le he visto dos veces en mi vida. Una en casa
pues de, eso.
De Julián y de Olivia de Borbón y de Julián Porras, que son mis compadres porque soy madrina de su hijo, y me invitaron a merendar y estaba allí este con otros y estuvimos viendo una revista Hola y riéndonos. Ahí le conocí y no le he vuelto a ver hasta un año que me tocó al lado en la mesa en la fiesta de Mario Niebla. Porque yo con él nunca me he tratado, ¿no? Tampoco tenía nada contra él, me da lo mismo, me parecían bocazas. Me parecían
a lo
bocazas.
Mejor le has causado algún pellizquito en el corazón.
No, me sientes.
Claro,
no habéis oído lo que
señal?
Ha dicho su exmujer. ¿Cómo le ha puesto la pobre exmujer llorando, angustiada? Dice que pasó terror con él. Que era súper machista, no sé. Yo no tengo por qué estar hablando de él, pero claro, me preguntáis. Y como ellos hablan de mí continuamente cada vez que salen en la tele...
Claro, si es que son ellos que vuelven
tengo
a
que
la
decir
carga.
Algo.
Mira, vamos a decir otra cosa porque Kevin Costner... Es que estoy
eso
viéndolo
sí,
ahora
prefiero.
En Yellowstone.
Claro, claro, aquí claro. Yo lo he puesto por eso.
Que es una serie, en fin, un poquito superficial. Tampoco es que...
¿Cómo le quedan los vaqueros?
Que no, que está muy bien, hombre, Yellowstone.
Pero le quedan muy bien los vaqueros a Kevin Costner. Ha sido traicionado, en efecto, por su exmujer.
Se separa.
¿Sí?
Uy,
ha hecho?
Pero en la serie.
Fíjate. No te puedes fiar
no.
de nadie.
No, en la serie no, en la realidad.
Ah. Bueno, la serie que la terminé ayer, la serie, no voy a contar cómo acaba.
No.
Bueno, pero hay que verla. Es verdad que se separaron hace más de un año, pero él estaba en lo cierto cuando alegaba como motivo de su separación que ella estaba enamorada de otro. Bueno. Y es que se enamoró del vecino.
Ahora se sabe quién es.
Sí,
que era el que tenía mano más cerca, ¿no?
Claro, enfrente. Sí. Un empresario. Que he puesto aquí la foto para que la veáis.
Mira, ¿qué te parece? A ver, Lomana.
El empresario, pues, bueno, Me gusta.
No, pero al lado de Kevin Costner,
al lado de Kevin Costner, no, ni comparación.
Claro, bueno, fíjate. Se llama Josh Connor, tiene mucha pasta, multimillonario. Entonces, Christine Baumhunter, que es como se llama, que es modelo, pues ya se ha comprometido con él. Y encima no solo era el vecino, es que era muy buen amigo del actor. Qué, o sea, que tú imagínate.
Qué horror. Hay que tener un cuidado.
Llevaban 20 años casados, 3 hijos.
Tiene un varios, pero Kevin Costner tiene muchos hijos, porque se ha casado varias veces.
Tres hijos, sí.
Pues con esta llevaba con ella 20
tres.
Años.
Con ella tres. Sí.
Y nada, pues nada, que para que veas que ha tenido que vender la casa, claro, porque si no, de vecinos ya no
para
pega.
Para que veas al vecino. ¿Eh?
Hombre, es que tú imagínate que te casas dos veces uno frente del otro.
Me parece tan feo esto. O sea, no sé, que te tengas que ir con el vecino, que encima es amigo de tu marido, pero qué poca moral, ¿no? Vete más lejos, vete a ligar a... Yo no sé dónde viven, pero...
¿Sabes dónde viven? En Montecito. ¿Sabes con quién?
Montecito, en California.
¿Sabes quién vive ahí?
No.
Meghan y Harry.
Ah, sí.
Claro, Meghan y Harry, los que no duques de Sussex.
Nada. ¿Tú sabes
tampoco?
Que no, que es que no me caen muy bien. Ellas.
El agua de Montecito, no sé yo cómo estará.
Y Diego, cuéntanos, porque Shakira empieza a gira mundial.
¿Y sabes cómo la ha llamado?
A ver, dime.
La gira. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres...
Facturan, eso lo hemos aprendido todas, facturan.
Que ha empezado la gira de su nuevo show en Brasil y cuenta con 13 cambios de vestuario, espectacular escenografía y, por supuesto, mucho baile, supongo que de caderas. Va pues a tener sí. muchas
es
referencias.
Es una extraordinaria bailarina. Yo extraordinaria, la vi cuando trabajaba, 13 años, trabajé con Ana Rosa Quintana y la tuvimos en el estudio.
No me
la vi a 3 metros porque era un plato pequeño con una pista. Yo no he visto en mi vida bailar a alguien así.
Es impresionante. Creo que Piqué se enamoró de esto cuando bailaba el guaca guaca.
Es que con el guaca guaca se descoyunta.
No, baila extraordinariamente.
Y eso lo asocian a pues que sea muy sensual y tal, pero está sacándole un rédito a Piqué.
Pues mira,
en
mira,
su primera gira, mensajito. Nosotras, las mujeres, después de cada caída nos levantamos más sabias, más fuertes, más duras, y si queremos llorar, lloramos. Pero si no queremos llorar, facturamos.
Pues hala, ya está.
A lo que el público corea, Piqué... Vete a tomar por...
¿En serio? Ah, ¿en inglés o qué?
En brasileño, porque ha sido en Brasil.
Brasileño.
Ah, bueno, un poquito ordinario, ¿no?
No, pero sí. Ella, de verdad, ya debe estar Piqué y la novia de Piqué tan hartos sí, ¿no? Como estoy yo de Agatha y Patón igual.
¿Qué han pasado?
Porque
¿dos,
está
tres
todo
años?
El día, dale,
me
que
lo está pagando
pego.
Bien, sí, Piqué, porque fue una infidelidad también, ¿no?
Hombre, claro, sí. Que se encontró el bote de mermelada de una mermelada que no le gustaba en
pues
la nevera.
Pues entonces, ¿qué le dé, hombre?
Pues
que
eso,
le
ahora, no, que no hubiese sido infiel.
Que se la habían tomado toda. Y ella cuando fue a por ella dice, ¿pero quién se ha tomado esta mermelada?
Claro, si solo se la tomaba ella.
Claro.
Pues había sido Clara novia. Chía.
Bueno, hoy vamos a hablar de moda porque va a comenzar el jueves la Fashion Week, la gran cita de la moda española. Y tenemos al diseñador vallisoletano que abre la cita. La Fashion Week, que marca, efectivamente, no solamente, como dice Lomana, una forma de sostener una industria nacional de primer orden, sino que nos marca las tendencias. Conocemos diseñadores que no son demasiado conocidos y que marcan la
pues
nueva
mira,
creatividad.
Este, Varo, es la primera vez que desfila en Cibeles. Y
¿Y tú
está
lo conoces
loco.
A Varo Lucas?
Mucho, le adoro. A mí me ha hecho cosas. Es una persona entrañable, cariñoso, muy joven. Con una ilusión y un talento
y con un mérito
enorme,
doble, porque Varo sí. Lucas tiene dificultades auditivas, es sordo.
Sordo.
Y no sí. solamente no se ha dejado limitar por eso, sino que está en lo más alto, un diseñador vallisoletano con un taller en Tordesillas sí. que está con nosotros a través de nuestra compañera, ¿no,
y
Laura
además,
Rubio?
Ahí está, con Laura Ríos,
pero,
en Valladolid.
Mira,
buenos días.
Hola, Laura. ¿Qué tal?
Encantada de saludaros y de estar acompañadísima por Varo Lucas.
Una fuerza de voluntad. Dale un abrazo de mi parte.
De tu parte, mira, ahora mismo.
Tú si no sabes Varo. Que es sordo, le hablas mirándole y te contesta divinamente, habla fenomenal, habrá estado con logopeda, no lo sé. Pero de verdad, solamente si te vuelves de espalda y no te ve, los labios.
Los que debe ser listísimo.
Claro, listísimo.
Gracias, Varo, por acompañarnos hoy en fin de semana. Desde luego, el hecho de que abras la Fashion Week ya dice maravillas de ti. ¿Cómo va a ser tu colección, Varo? ¿Qué tendencias vamos a ver en la pasarela?
Muy buenos días, ante todo. Estoy muy agradecido de tener el honor de estar con vosotros. Bueno, ya sabemos que nosotros, ya con la nueva colección, queremos aplicar como una elegancia clásica, un regreso a las raíces del lujo, como un homenaje a la artesanía y el saber hacer. Bueno, ya sabemos que nosotros, yo esperé, hacemos como una apuesta fuerte del lujo tradicional, que es el lema de mi firma, que es Varo Luca, que es el lujo y la sencillez. Con esto pues quiero transmitiros.
¡Qué bonito! Vamos a mencionar esta historia personal excepcional de Varo, sus comienzos. En alguna entrevista ha contado que viajaba mucho a Valladolid capital para ir al logopeda por su hipoacusia severa y que fue en esos viajes cuando se enamoró de los escaparates. ¿Cómo empiezas en la moda? ¿De dónde nace tu amor, Varo, hacia el patronaje?
Sí, a ver, yo quedé muy... Ya sabemos que tenemos un problema auditivo, que llevo mis audífonos. Es que desde muy pequeñito, siempre mi madre me llevaba a Valladolid. Es verdad que cuando hay una falta de sentido, como mis oídos, cuando no lo hay, una parte es que ya como que trabajas más la visión, el gusto. Entonces ya como desde muy pequeño yendo a Valladolid, pues las tiendas, los escaparates, pues me llamaba muchísimo la atención, los colores, la textura, la ropa que había. Entonces de ahí ya como que me llamaba muchísimo la atención. Entonces ya pues dije que el patronaje era lo mío. Por lo tanto que estudié como un PP de diseño de moda y patronaje, en el cual que me brindó una oportunidad, una grandísima oportunidad de hacer una práctica con la prestigiosa diseñadora de moda que era Amaya Arzuaga. Porque claro, cuando llegué yo allí, que había unos patrones súper complejos, fuera de los lugares, entonces de ahí dije, es que esos patrones, el patronaje es lo mío, un buen patrón, ya es como un muy, muy buen diseño.
Efectivamente.
Y ahí ya me llamó mucho la atención.
Bueno, pues aquí está la Lomana para preguntarte.
A mí me ha hecho un vestido tan maravilloso que fui con él a la fiesta.
¿Y cómo era? ¿Cómo era el vestido?
Pues luego os lo enseñó todo el cuerpo de terciopelo, con el talle un poco bajo y toda la falda de tules blancos. Mira, ideal, con manga
larga. ¿Y todo blanco?
No, el terciopelo negro. Y luego la falda de tul blanca.
Qué bonito.
Claro, dirá, esta está hablando y no... A ver. Mira, Varo, que
sí,
te adoro.
Sí, me acuerdo que iba espectacular.
Sí,
lo disfrutamos contigo muchísimo, además que es un... Fíjate que era lujo, era sencillez, iba sencillamente elegante. Guapísima, me acuerdo como si fuese ayer, Carmen.
Sí,
me ha encantado. La verdad que hay que volver a repetir esa experiencia contigo.
Hoy, vamos a ver, presentas tu colección a Eterna Fall 2026. Y tienes como punto de partida el amor y el respeto hacia tu tierra, Castilla. ¿Cómo trasladas esto a tus diseños?
Sí, a ver, ya sabemos que yo vengo de las tierras de Castilla, Anchas Castilla, por supuesto. Siempre me ha llamado un montón la atención los campos limpios, lo que hay en los campos de Castilla, como una limpieza, los verdes, los claustros, los fríos de los castillos que representan en nuestra tierra, los imponentes monumentos de piedra que nunca pasa. O sea, que no importa en dónde, cuánto pase. Por eso yo quiero transmitiros que el lujo que siempre está, no importa cuándo pase, esto de la solemnidad. Que también es verdad que ellos a veces son un poco introspectivos. En este caso, pues yo quiero que en la Fashion Week del 20, en mi debut, quiero soltarlo todo a representar mi colección de la sencillez, de las prendas, la sastrería, todo, con la textura. Vamos, que tengo muchísimas ganas que llegue ya.
Y la elegancia es muy elegante, muy elegante todo lo que hace. Creo que en tus diseños utilizas materiales de proximidad, made in Spain. O sea que tus diseños son 100% españoles. Un debate precisamente después de los premios Goya en este sentido. Un diseñador dijo que estaría bien, ya que la fiesta del cine español, que se lucieran vestidos o trajes de diseñadores de aquí. ¿Está infravalorada la moda española? Mira, he escrito yo de eso.
Bueno, sí, a ver. A ver, en realidad yo me siento me siento muy privilegiado, muy afortunado, porque tengo a las celebridades y todo que ha apostado por mí. O sea, siempre trato de trabajar con productores españoles, los tejidos españoles y todo, tratando de cuidar también la sostenibilidad y apostando por la industria de aquí, española, por supuesto, porque es que tenemos unas grandes industrias textiles de alta calidad. Entonces siempre trato de trabajar con el mundo de aquí, de nacional. Realmente que me siento muy afortunado, pero también que yo quiero animar a las demás que apuesten por nosotros. Es verdad que nosotros también, que no es que sea infravalorada, es que también es que nos falta un poco de que nos conozcan un poco más, por eso, pero vamos, que también es que animar, que nos animen, porque también es que esto nos ayuda a pujar, a seguir y demás. Y también quiero animar que a los clientes españoles aquí o de fuera también, pero es que porque es al final, es que es el que sustenta las industrias, por decirlo claro. Así.
Estamos pero hablando el gran diseñador Varo Lucas, perdón, sí.
Si se lo podéis, uno de los vestidos más elegantes que había en la gala de los Goya los llevaba Elena, no me acuerdo cómo se apellida, sí. La presenta, la que estaba fuera.
Gracias, Elena Sánchez, sí, Elena, especialmente guapa.
Adoro ese vestido y quiero que me hagas uno igual, pero en corto.
¿Y cómo
vamos
es?
En corto, a media piel.
Vale, ¿cómo eso es, ya Luis? Está claro.
Negro,
eso está,
pero
eso,
con un escote con tan gusto. Bonito, tan bien cortado, con la manga larga,
vale,
elegantísimo.
Ya sabes que yo con muchísimo gusto lo voy a hacer.
Muy
con
bonito.
Me ilusión
sí,
contigo,
es un,
Carmen.
Escote rectangular que va casi hasta el borde del hombro.
Última moda.
Y por lo demás, un vestido súper sobrio, largo, ceñido al cuerpo y de manga larga.
Sí,
desde luego,
con un pequeño detalle de terciopelo en la manga.
Que el terciopelo es la tendencia
ahí,
total.
Ah, mira.
Terciopelo negro.
Pues Varo Lucas ha vestido a grandes, desde luego a actrices, a modelos, a socialites. ¿A quién sueñas, Varo, con vestir algún día?
Siempre lo he dicho, me encantaría vestir, por supuesto, a la reina Leticia, que es indiscutiblemente elegante. Además, es que ella siempre también apuesta por la moda española. Y entonces es un sueño vestirla. Y por supuesto también tengo que decir, también es un sueño vestir a mis clientes y futuros clientes, porque son los que ellos me hacen cumplir cada día para vestir en sus momentos más especiales de su vida. Por eso quiero decir que el lujo también es que ellos me acompañen a formar una historia mágica, etcétera. Entonces,
la verdad es que es un placer enorme. Estamos hablando con el inaugurador esta próxima semana de la Fashion Week, el diseñador Varo Lucas. Y mi última pregunta sería con relación a la temporada de Novia, porque tenemos muchísimos oyentes que nos preguntan al respecto. En su taller hace muchos vestidos de novia. ¿Cómo son tus diseños y qué tendencias nupciales hay, Varo?
Ya sabemos que entendemos que yo tengo mi estilo personal, ¿sabes? El ADN, que se luja la sencillez, pero también me gusta mezclar con el ADN de la novia. No me gusta perderla en el estilo. Entonces ya de ahí, entre mi estilo y la novia, mezclar y formar una historia mágica. Y luego también lo de la tendencia, es que últimamente estamos viendo un poco de drama. En drama, en plan con corte sirena, que hace muchísimo que no vemos vestidos de novia de corte sirena, ¿eh? Entonces me apetece también un poco que vamos a hacer un poco de drama en los vestidos, con vestidos impactantes, con corte sirena, un poco loco. A mí me gusta mucho. Bueno, vamos a atrevernos, a arriesgarnos, que para eso está el día grande de la novia.
Eso es muy americano, el corte sirena, sí. Aquí en España no
sí,
tanto.
Sí, un poco así. Imagínate una Carrie Bradshaw o ahí, sí. Con cortes ahí, divertida.
Yo creo que Varo nos engaña, nos escucha todo, amor, y yo de repente digo eso.
Pues es Varo Lucas, muy atentos, porque va a ser el autor del desfile inaugural de la Fashion Week. Yo ya he aprendido cosas sobre él que desconocía, el tul, el terciopelo y ese lujo en la sencillez. Estaremos muy atentos. Varo Lucas, enhorabuena.
Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto.
Adiós.
Hasta luego,
adiós.
Gracias, buen día.
Es la corte que nos de vamos. Castilla, la corte de Juana la Loca, corte de esos escotes sobrios.
Precioso.
Bonitos.